Por supuesto que se están buscando voces autorizadas para que expliquen la situación en la que nos ha colocado el avión venezolano de bandera venezolana retenido en Ezeiza. Quien está trabajando en el tema y pidiendo más que nada información permanentemente y haciendo algún tipo de análisis desde la oposición es Waldo Wolf, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo anda usted?
Buen día, ¿cómo está?
Bien, ¿escuchó al jefe de la inteligencia argentina decir lo que dijo anoche, que probablemente se esté tratando de una suerte de instrucción de parte de iraníes a venezolanos para conducir un avión?
¿Lo escuchó anoche? Sí, lo escuché y me causó gracia. Si no fuese peligroso, sería solamente cómico, ¿no? Porque además lo dice claramente, ¿no? Ante una pregunta, hasta el periodista Dugan se sorprendió porque le dijo, eso no lo sabía, le dice. ¿Es un dato?, le dice. No, le dice, es una deducción mía. Hace una semana que están acá los iraníes con los venezolanos y él además le confiesa que no han investigado nada, que él se sentó y tuvo una deducción. Y ahí sí, usted decía, perdóneme el atrevimiento y por ahí suene un poco soberbio, de voces con experiencia. Y se lo digo porque yo soy piloto, además. Soy piloto privado, conozco el ambiente. Y la verdad que deducir que un avión, después de 6 meses de vestido y haber recorrido, se ha mostrado el periplo que ha hecho estos últimos meses, sigue volando con algún tipo de instrucción de quien lo ha vendido, es realmente una falta de respeto al sentido común, a la historia, a lo que es de uso y costumbre, porque es algo inédito. Claro. No, disparatado que Agustín Rossi sea el director de la AFI. La verdad que me llena de preocupación.
Todos estamos preocupados, hasta incluso aquellos más ilusos o, si se quiere, ingenuos, es decir, aquellos que no creen que exista nada extraño ni raro, por lo menos le reclaman al gobierno que explique qué es lo que está pasando, por todos los antecedentes que tenemos con Irán, por lo que ocurrió en los 90, por aquellos dos atentados particularmente, por esta sospecha que hay entre uno de los tripulantes que puede formar parte de una de las fuerzas revolucionarias que tiene o terrorista que tiene Irán. Son cosas muy graves.
Pero lo grave es que es lo que pasó. Lo que nosotros... a mí me preguntaron ya de ayer y hoy, imagínense que he dado muchas notas.
Sí.
Y siempre sus colegas me preguntan qué puede haber pasado. Pasó, acá lo que quedó claro, es que fallaron todos los organismos de control argentino, todos, mire. Falló el Ministerio de Seguridad a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina. Falló el Ministerio del Interior a través de la Dependencia de Migraciones, que él depende. En la Argentina circuló, lo habrá visto en redes, una placa tragicómica que dice que es más fácil entrar en un avión sin chequear en Ezeiza que traer un perro sin la vacuna antirrábica. Falló la Administración Nacional de Aeronavegación Comercial, que depende del Ministerio de Transporte, y falló la Agencia Federal de Investigaciones de Inteligencia, que depende del Gobierno Nacional, directamente del Poder Ejecutivo. Fallaron todos y falló la justicia. Porque ayer el diputado Milman denunció que el avión estuvo los 5 días que se había parado en el hangar 5,
sí,
estaba sin custodia y sin fajar. O sea que falló todo. La Argentina hoy está indefensa totalmente. ¿Puede no pasar nada? Esperemos que no pase nada. ¿Puede pasar algo? Tranquilamente puede pasar algo.
Frente a todo esto, ¿qué más puede hacer la oposición o qué más se han planteado hacer, más allá de pedidos de informes, planteos ante la justicia? ¿Qué creen ustedes que tienen que hacer?
Se lo pregunto con tristeza, si se le ocurre algo, porque la gente nos pregunta, nosotros también tenemos angustia,
pero claro,
respetamos la democracia, la defendemos, hicimos todo, pedido de interpelación a todos los ministros, denuncia penal, pedido de informes. Mire, hoy tenía que venir el ministro de Transporte a la Cámara de Diputados. Estaba previsto ya hace unas semanas que iba a venir para hablar de otro tema. Lógicamente le íbamos a preguntar por esto, porque la ANAC depende de él. ¿Qué pasó? No viene. Dijo que por un tema de agenda no viene. Este es el gobierno que tenemos. Y no da explicaciones, ni las va a dar.
Diputado, mire, estuvimos escuchando atentamente, los medios lo han levantado desde ayer, medios escritos, tanto digitales como papel, las declaraciones que hizo Federico González, que es el ministro del Interior paraguayo, un medio en Paraguay. A ellos también se les metió el avión y no sabían que había detrás. Una vez, es lo que da a entender el propio González, una vez que parte el avión, porque estuvo entre el 6 y el 13 en territorio paraguayo, con
el 6 y el 13 de mayo.
De mayo, exactamente. Con un cargamento de tabaco hacia Aruba, Estados Unidos le advierte que hay en ese avión. ¿Algo está ocurriendo en el continente o en el subcontinente donde se está llegando tarde a la información de inteligencia? ¿O no hay?
Bueno, por lo menos la verdad es que el ministro, yo no escuché al ministro de Paraguay, yo tuvo la honradez y la sinceridad de decir que bueno, que ellos no sabían y que una vez que supieron, desataron las alertas y le informaron a las agencias de inteligencia vecinas, entre ellas la nuestra. Bueno, la hermandad con el de la Argentina, porque hablamos de la faceta técnica. Ahora, en la faceta política, está claro, mientras esto ocurría, el presidente Fernández estaba en la Cumbre de las Américas defendiendo la dictadura venezolana, y el dictador venezolano lo estaba felicitando desde un país que puso bombas en Argentina. Así que usted sabe que yo soy bastante categórico para declarar. Esta banda que nos gobierna se cree que es gratis, no han leído historia, que lean un poco de historia, aliarse con el terrorismo. Nosotros ya lo sufrimos esto, lo sufrimos en carne propia. Un filósofo de la Edad Media, Baruj Espinosa, que decía, si no quieres repetir la historia, estúdiala. Alberto Fernández, que es un irresponsable, el presidente que tenemos, él se cree que es gratis hacer lo que está haciendo, y la verdad que está llevando a la Argentina a un lugar muy peligroso, ¿no?
Esto tiene, a ver, ¿cómo puede estar participando? Es una, no sé, una idea que le pregunto, si es que la tiene, y usted y la oposición en general, ¿cuál es el rol de la Argentina en este momento frente al acercamiento cada vez más claro que tiene Venezuela con Irán? Es decir, ¿cómo está participando Argentina? ¿Cómo estaría participando en medio de toda esa línea estratégica? Incluso hay una avanzada de influencer en iraníes en Venezuela para tratar de vender en Oriente Medio o en aquellos sectores a Venezuela desde el punto de vista turístico. O sea, hay acuerdos estratégicos. ¿Argentina cómo estaría participando ahí? ¿Se imagina usted?
Bueno, por empezar, con una inserción ideológica. La señora vicepresidenta de la Nación dijo que ella no cree en las democracias, no cree en la democracia republicana. De hecho, no creen en la alternancia. Tuvo a varios referentes del kirchnerismo decir, creo que Pérsico lo dijo, que necesitan 20 años de kirchnerismo, que ya llevan 16, ¿no? Porque llevan 16 los últimos 20, pero necesitan 20 seguidos. El ejemplo de este gobierno ha sido, no lo digo yo, lo dicen ellos, por ejemplo, Formosa, Insfrán, que lleva 25 años, ¿no? Donde el 70% son empleados públicos, no hay alternancia, una de las provincias más pobres, no lo digo yo tampoco, si usted se fija el ranking, está primero en mortalidad maternal del ranking de las 24 provincias, y segundo en mortalidad infantil. Ese es el modelo, un modelo chavista, con cercenamiento de las libertades. Usted es periodista. Ayer dijo la señora Donda, que preside el INADI, que quiere sacar una ley para que cuando usted da una noticia le digan si es verdad o no la noticia. ¿No? Un signo político que inventó la desaparición de Maldonado dice eso. Así que, por lo pronto ideológico, si hay comercial y demás, todavía no lo sabemos. Y aliado con países donde no hay democracia. No hay democracia. El presidente de la Nación estuvo en la Cumbre de las Américas denunciando los embargos a Cuba y Venezuela. Que si usted quiere, hasta le voy a la derecha, es una faceta. La otra faceta es que son países con flagrantes violaciones a los derechos humanos y donde no hay democracia. En Cuba no hay democracia. En Cuba hace 70 años que no hay elecciones. Entonces, la verdad, yo veo con mucha preocupación un signo político que en democracia abraza dictadura de esta naturaleza.
El presidente dijo a la CNN, dice, ¿cómo no van a estar pasando lo que están pasando los cubanos por este bloqueo? Dice, en realidad es un embargo, pero no se permite ni siquiera hacer una referencia al régimen.
Además,
la violación de los derechos humanos no es un tema menor.
No es un tema menor el tema de la diferencia entre el bloqueo y embargo. No tiene bloqueo, ni Cuba ni Venezuela tienen bloqueo. Los bloqueos son totales, los embargos son unilaterales. Y Estados Unidos tiene derecho a no comerciar con Cuba si no quiere comerciar. Y eso no lo transforma en un riesgo, porque comercia con el resto de los países de América Latina y con Europa también. En España tiene. Yo estuve en Cuba, lamentablemente estuve, una experiencia que demostró el régimen cubano. Un niño que estaba conmigo tuvo un problema médico y casi se nos muere porque no había atención. Pero bueno, es otro tema eso.
Lo último, diputado, ya una pregunta más genérica. Ayer estuvo Bullrich por aquí, es decir, la oposición se está moviendo, cree verse con serias chances de alcanzar otra vez el poder el año que viene, ahí bajo algunos condicionamientos, el tema de la unidad, pero al margen de todo eso y lo que están discutiendo internamente ustedes, los sectores que conforman hoy la oposición, ¿con qué país se van a encontrar y cómo creen poder explicarle a los argentinos que hay que ir sobre reformas de 180 grados que van a ser muy dolorosas y encima apoyar todo ese trance, ¿entiende?
Y es un desafío. El país que nos vamos a encontrar es un país, ni siquiera sabemos, porque a este gobierno le faltan 16, 17 meses todavía. Y la destrucción es un frente de demolición que viene, ¿no? Carne ya es un lujo. El consumo de carne más bajo en los últimos 100 años. Le han destruido todo lo que nosotros hemos hecho bien y empeorado lo que no habíamos hecho bien. Nosotros no nos fue bien con la lucha contra la inflación, la han empeorado, la inflación más alta en los últimos 20 años acumulada, la más alta en un mes. 19 provincias sin gasoil, han roto la matriz energética, han roto la balanza comercial, nosotros la habíamos dejado con superávit comercial. Han multiplicado la deuda en dólares. Vio que nos acusaban de tomar deuda. Ningún gobierno en la historia en la historia democrática tomó tanta deuda como este. Lleva un promedio de 30.000 por año y decían 30.000 millones de dólares. Y decían que la deuda en pesos, ¿se acuerda? Que decían que la deuda en pesos no había que contarla. Bueno, ahora les está explotando la deuda en pesos porque la gente no renueva el ELIX en pesos. Y a eso hace presión sobre el dólar blue, que ya está en 216 y sigue subiendo. Así que nos estamos enfrentando a un ejército de demolición en democracia como nunca hubo. Lo vamos a hacer con sinceridad. Acá el que promete espejitos de colores se equivoca. Así que vamos a decir la verdad. y entre todos vamos a tener que asumir la reconstrucción de un país después de un gobierno que ha superado las peores expectativas que los más desconfiados teníamos de este gobierno.
Gracias, diputado. Buen día.
Buen día a usted.
Hasta luego. Era Waldo Wolf, diputado de Juntos por el Cambio, analizando la grave situación alrededor y sospechosa, ¿no? Situación alrededor del avión venezolano que está retenido en Ezeiza.